Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Dios nos ha dado un corazón agradecido. Y cada día de nuestra vida damos gracias al Señor. Somos deudores. La gracia de Dios no se puede pagar, pero nos convierte en deudores. Así que vivimos constantemente bendiciendo el nombre del Señor. Cuando el Espíritu nos guía con reconocimiento. Hoy es un día muy especial para esta nación y para los devotos que aman a Dios. Porque es un día para hacer un inventario y traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Estamos aquí como congregación en este día de acción de gracias, bendiciendo el nombre del Señor. Ese Dios de toda gracia te ha bendecido con toda bendición espiritual y queremos que ese día, en forma especial, la luz de su rostro ilumine el sendero de tu existencia y a través de la palabra Dios te pueda bendecir a ti y a tu casa. Que Dios te bendiga, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio en este día se encuentra en el Salmo 103. Versículo 8 en adelante dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Que Dios nos bendiga a través de su palabra en este día. Cuán bueno es meditar en la bondad y en la misericordia de nuestro Dios. Cuando usted lee el Salterio, o los 150 salmos, lo que escribieron los salmistas de Dios, que eran los cantores en Israel, ustedes se dan cuenta los diversos motivos por los cuales ellos daban gracias al Señor. Si nosotros nos ponemos a hacer memoria de cada gesto o acto de misericordia de parte de Dios para nuestras vidas, vamos a vivir la vida entera diciendo gracias, 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 gracias. Yo ahora en enero cumplo 62 años. Eso quiere decir que yo he vivido 62 veces un primero de enero y un 62 veces un segundo de enero, y así sucesivamente hasta 62 31 de diciembre. Si yo pudiera haber llevado un registro de lo que Dios hizo, cada primero de enero de mi vida, yo lo declarara día de fiesta. Si recordara todo lo que hizo el segundo de enero, otro día de fiesta. Y así viviera celebrando los 365 días del año. No trabajara dando gracias a Dios. Tristemente, somos dados a olvidar. Pero Dios siempre recuerda. Las obras de Dios son dignas de ser recordadas, de ser festejadas. Dios, sabiamente, conociendo que somos seres dados al olvido, en cada fiesta o en cada ocasión importante en su trato de Él con Israel, Él levantó una fiesta como memorial. La Pascua es un memorial de la redención, del gran rescate de Dios. La fiesta del Pentecostés celebra, es la fiesta de las cosechas. Pero también, como fue 50 días, es 50 días, las 7 semanas, se cree que fue desde que salieron de Egipto hasta que Dios dio la ley en el Sinaí. Por eso algunos se la relacionan con la ley, el Pentecostés. Pero Dios está recordando. En el séptimo mes, la fiesta de los tabernáculos, Israel conmemora que vivieron 40 años en tiendas en el desierto y que Dios puso un tabernáculo en medio de ellos y les dijo: hacedme un santuario y yo habitaré entre ustedes, yo seré un vecino para ustedes. En fin, Dios hizo que esos grandes acontecimientos que Él destaca en su relación con su pueblo fuesen recordados, y que en esa ocasión del año se haga una memoria de lo que Dios hizo, para que no se olviden las obras. Y Dios ordenó inclusive que enseñemos esas cosas a nuestros hijos, para que las obras de Dios no sean olvidadas. Las obras de Dios nunca deben ser olvidadas, amados. Primeramente porque son obras de amor, son obras eternas, son obras que fueron hechas para realizar un propósito. Y como Dios es eterno, sus obras son eternas. Aunque decimos que Dios es el mismo de ayer, hoy y mañana, la verdad que son el lenguaje nuestro. Dios no es de ayer, ni de hoy, ni de mañana. Dios es eterno. En la eternidad no hay tiempo. Por consiguiente, algo que Él hace hoy es como si lo hiciera siempre. Es una obra eterna. Cuando tenemos sabiduría y reconocemos a Dios en nuestras vidas, no solamente vamos a celebrar sus obras por la manera que esas obras nos benefician, sino por la motivación de su corazón. Dios es amor y todo lo que hace es por amor. Por eso son dignas sus obras. Son dignas sus obras. Todo lo que Dios hace es digno, todo lo que Dios hace es perfecto. En este salmo, posiblemente es el salmo de la Biblia que más habla de la bondad de Dios. Completamente habla. Yo quiero leer los primeros versos solamente para que ustedes vean el contexto. Pero me voy a concentrar en algo acá que Dios me dio en este pasaje. Dice el versículo 1: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista está hablando a su alma. Está hablando a sí mismo. Le está ordenando al alma. Porque al alma hay que ordenarle. El espíritu siempre está dispuesto, pero el alma es la parte adánica en nosotros. Es el soplo de Dios en nuestra vida. Y la parte almática es la parte que ha sido afectada por el pecado. Y ustedes ven a los salmistas ordenando al alma: saca mi alma de la cárcel, entonces podré alabarte. Alma mía, si tú le alabas, yo soy feliz. David, cuando su alma rehusaba adorar a Dios, él le daba un mandamiento. Y de hecho, a la parte almática nuestra hay que darle mandamiento. Tú vas a alabar a Jehová. Porque a veces el alma no quiere, el cuerpo está indispuesto. Entonces el Espíritu manda un mandamiento: alma, alaba a Jehová. Porque algunos son tan románticos en su adoración que piensan que solamente adoran cuando están inspirados. No voy a adorar a Dios porque no siento gana. Ahí es que tú tienes que hacerlo. Si usted fuera, usted entrara un día a una fiesta en Israel donde se sacrificaban miles y miles de animales, y usted viera aquella sangre corriendo por los cuatro cuernos del altar, y usted viera aquellos animalitos gritar porque no querían ser sacrificados, y rehusando ahí y tratando de soltarse de los cuatro cuernos del altar, rehusando morir y gritando para no morir, y la sangre corriendo, esto no tiene nada de agradable. No tiene nada de agradable. Si usted ve a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, agonizando, lo cruel que era morir en un madero, porque las extremidades colgaban, y el crucificado tenía que hacer un gran esfuerzo para respirar, era como ver a alguien con un ataque de asma. Y cuando Jesús iba a hablar, tenía que erguirse ahí: perdónalos, no saben lo que hacen. Esto no tiene nada de agradable. Pero cómo agradó a Dios aquella ofrenda. Estamos aquí cantando y seguros en Cristo porque Dios aceptó esa ofrenda. Dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. Ahí prevaleció el amor. ¿Cómo tenía gozo muriendo en la cruz cuando llorando decía: que pase de mí esta copa? No quiero que sea como yo quiero, sino como tú quieres. Por el gozo puesto delante de él, el gozo de agradar al Padre, de llevar muchos hijos a la gloria, de darle un pueblo redimido en la tierra a Dios. Eso es lo que le da la motivación para morir en la cruz del Calvario. Eso no tiene nada de agradable. Eso no es como salmiendo: aleluya, aleluya, aleluya. Perdóneme, no me estoy riendo ni burlando de eso. Es hermoso elevarse cantando al Señor, pero no siempre la adoración sale de esa manera. A veces lo que más agrada a Dios es lo que nos cuesta. Por eso la Biblia habla de sacrificios vivos. Y yo pregunto: ¿qué es un sacrificio vivo? Si en realidad al animal había que matarlo. ¿Cuándo era agradable el animal? ¿Cuando terminaba, cuando moría, o cuando estaba en el proceso de rehusar morir, gritando? Yo no sé. Pero yo entiendo que espiritualmente, para que haya un sacrificio vivo, hay que morir. No hay sacrificio vivo si no hay muerte. Y aún Jesús rehusó morir en Getsemaní. Así que no era nada agradable. Por eso la ofrenda de amor era más la que más agrada a Dios. Porque hay momentos que adorar a nadie le cuesta nada. Pero hay momentos que para adorar hay que hacer un gran esfuerzo. La Biblia dice que demos gracias a Dios por todo. ¿Puede usted darle gracias a Dios en un accidente, en un solo momento se le murió toda la familia y se quedó solo en este mundo sin nadie? Y poder llorando, amputado emocionalmente, su vida quebrada, con lágrimas decir: gracias Dios, porque tuyos son los pasos del hombre. Tú eres soberano, tienes un plan con mi vida, tu plan es un plan amoroso, tú no te equivocas, tú no afliges innecesariamente a tus hijos. Si lo hiciste, tienes algo mejor para mi vida. Estoy aquí, me someto a ti, no entiendo nada. Mi corazón está quebrado, mi alma agoniza en tu presencia. Pero creo en tu amor, creo en tu misericordia, creo en tu guianza, creo en tu propósito. Me doblego y te doy una ofrenda de acción de gracias. Es fácil hacer eso, pero eso agrada más a Dios que usted inspirado componiéndole una canción. El salmista le dice: alma mía, alaba a Dios, bendice a Dios. Versículo 2: bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y a ver, el versículo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A mí, aquí, el Espíritu de Dios me estaba trabajando con el Salmo 103 cuando le oraba a Dios que me diera un mensaje para ustedes. Y venía el Salmo 103. Y yo decía: Señor, ¿qué voy a decir del Salmo 103? He predicado tantas veces el Salmo 103. Se ha predicado tanto el Salmo 103. ¿Qué vamos a decir? Y dice Dios: ay, me da pena y vergüenza que después de predicar tantos años con palabras reveladas y conociendo la multiforme gracia y el sendero y los senderos inagotables y la fuente inagotable de la palabra, tú me digas eso. Y Dios me puso los ojos aquí en lo que yo llamo la condescendencia de Dios. La palabra, el verbo condescender, según el diccionario de la Real Academia, significa acomodarse por bondad al gusto y voluntad de alguien. La palabra condescender no aparece en la Biblia, por eso la busqué en el diccionario. La Biblia habla de la condescendencia, pero no usando la palabra condescender. Pero condescender significa acomodarse. Y es aquí por bondad. Me gusta por eso. Acomodarse por bondad al gusto, a la voluntad de alguien. Cuando yo pienso en la condescendencia de Dios, en último análisis, Dios no debe ser condescendiente. En realidad, todos debiéramos ser condescendientes con Dios. ¿O no es así? En otras palabras, debiéramos todos de acomodarnos a Él, pero Él no debe acomodarse a nosotros. ¿O no es así? Yo creo que beneficia más que nosotros nos acomodemos a Él, nos adaptemos a Él, que Él haga que sea lo contrario. ¿No es así? Pero ahí está el gran amor, que siendo Él perfecto, Él es el que desciende, Él es el que condesciende, Él es el que se adapta, Él es el que se acomoda. Por ejemplo, dice aquí: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto nos habla del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Dios es lento para juzgar y castigar, pero es grande en misericordia. Una vez me vino un pensamiento poco infantil, pueril. Este fue el pensamiento: pensar que hay un solo Dios y resulta que es bueno. ¿Qué tal si hubiera uno solo y fuera malo? Gloria a Dios que el único que hay es bueno. Amén. Después me di cuenta que el pensamiento no era tan tonto, sino que era muy profundo. Porque imagínense que el único Dios sea Satanás. Fue terrible para nosotros. ¿Qué esperanza tenemos? Pero el único que hay resulta, por beneficio de nosotros, que es bueno. Gloria a Dios. El único Dios es bueno. Ahora, ¿quién hizo a Dios? No lo hizo nadie. Siempre ha sido eterno. ¿Cómo dice? De eternidad a eternidad, Él ha sido bueno. Para ser bueno, relacionándose con nosotros, especialmente nosotros los hijos de Adán, porque hemos pecado. ¿Ustedes creen que fue después que el hombre pecó que Dios dijo: bueno, yo antes era más ira que misericordia, ahora voy a cambiar, voy a poner más misericordia que ira, por cuanto ellos pecaron? No. Dios siempre ha sido así, Él no cambia, ni necesita cambiar. Él siempre ha sido más misericordioso que iracundo. Y yo digo, qué bueno que Dios es así, porque a mí me beneficia. Miren, ¿alguna vez han ido ustedes a una tienda a comprar un par de zapatos? Seguro que sí. Yo tengo serio problema con mis pies, porque tengo unos juanetes ahí, heredados, y no voy a decir de quién. Así que si usted me pregunta, ¿cuál es tu medida, zapatos? Te voy a decir, bueno, 9.5 si no tuviera juanetes. Pero con juanetes tiene que ser más ancho y posiblemente 10 para que no me molesten. Qué hermoso. A veces me pongo un montón de zapatos y es un problema. Y a veces voy, los compro, cuando me los pongo me quedan bien. Cuando voy a la casa me quedan mal y voy, los devuelvo. Y hasta a veces hasta los tengo que regalar. Después que una segunda vez voy y todavía no me queda. A ver. ¿Sabe una cosa? A mí fue Dios el que me eligió, yo no elegí a Dios. Pero si yo hubiera ido a buscar un Dios, el que tengo me ajusta bien, como los zapatos. ¿Saben por qué? Porque yo necesito ser perdonado y Él es perdonador. Yo necesito amor y Él es amor. Yo necesito que tenga más misericordia que ira, y justamente Él es así. Pues mi Dios me queda muy bien. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Así que el Dios que me eligió y que yo elegí me ajusta muy bien. Es justamente el Dios que yo necesitaba. Pero sucede que es el único que hay. No tenía elección, Él me eligió a mí. Miren, seguimos. Él le dijo a Israel, hablando en este contexto: si no fuera porque yo no cambio, te hubiera destruido, santo Jehová. Entonces me conviene que Él no cambie. Porque si Él cambiara, ya nos hubiera destruido. ¿Por qué? Porque Dios es santo. El pecado está en contra de su naturaleza. Su naturaleza repele el pecado, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, cuando Dios tiene que mirarnos, tiene que contenerse. Si nos mira como somos. De ahí viene la ilustración que el Espíritu me dice que no sé, no lo tenía en plan, pero por amor a muchos que no han escuchado esta ilustración. Antes de Jesús venir a la tierra, el Padre se le quejaba y le decía: tú sabes una cosa, hijo, yo los amo a ellos. Los amo, tú sabes que yo lo amo, yo soy amor, yo los amo. Pero yo soy santo, y cuando yo los veo, se me hace de muy difícil acercarme a ellos. Tengo que echarme a un lado, y mi justicia y mi santidad lo que quieren es destruirlos, pero yo los amo. Y tenía un conflicto entre la justicia y la misericordia. Cuando Cristo vino a la tierra y murió por nosotros y subió al cielo, le llevó un regalo al Padre. Le dijo: Padre, después que el Padre aceptó el sacrificio, se sentó en el trono y dijo: adórenle todos los ángeles del cielo. Jesús le dijo: Padre, te traigo un regalito de la tierra. Dice: ¿cuál es el regalito? Tú sabes que cuando, antes de yo irme, tú decías que tú no podías verlos, porque tú, si tú los mirabas, los quería destruir, y por eso no los miraba. Tú apartabas tu rostro de ellos. Pues mira, y abrió la cajita y le trajo unos espejuelos. Y el Padre dijo: ¿y qué es eso? Bueno, fíjate, estos espejuelos se llaman la justicia de Cristo. Este lente es mi vida sin pecado, y este es mi muerte en la cruz del Calvario. Mi vida y mi muerte. Yo quiero que tú los veas a través de mí. ¡Oh, hijo! ¡Son todos como tú, perfectos! Nunca más me voy a quitar los lentes. Siempre los voy a ver a través de ti. Amén. Desde que yo recibí esa revelación, cuando voy ahora digo: Señor, ponte los lentes y hablemos. que es, escuchen, eso es lo que usted dice al final de la oración, en el nombre de Jesús. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted está diciendo, escucha mi oración y mírame a través de su justicia. Pero cuando usted viene como el publicano diciendo, yo soy bueno, yo por causa tuya dejé a mi mujer, por causa tuya dejé a mis hijos, estoy entregado a ti, tú sabes cuánto te amo, yo no salgo de la intercesión, yo doy mis diezmos. El Señor dice, ¿cómo? 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 Pero cuando usted se da en el pecho, Señor, sé propicio a mi pecado, dice el Señor, ¿qué pecador? ¿Que te perdone qué? Si tú eres perfecto. Amén. Amén. Imagínense, si Dios, cuando reinaba la ley, era misericordioso y clemente, imagínense ahora que reina la gracia. No fue que la gracia cambió a Dios, sino que la gracia en Cristo satisfizo la justicia y ahora se puede manifestar su misericordia sin impedimento. Dar un aplauso al Señor. Amén. Dice versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ok. Póngale algo usted aquí a la Biblia. Ahí, ahí. Vamos a regresar. Y véngase conmigo a Génesis 6. Primer libro de la Biblia, capítulo 6. ¿Lo están buscando conmigo? Al principio ya. Capítulo 6. Llega a ser el capítulo 6 de la Biblia y del Génesis. Ok, ¿ya lo tienen? Muy bien. Dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escuchen ahora. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este pecado está en el contexto, ofendió mucho a Dios. Esta mezcla entre los hijos de los hombres y los hijos, algunos piensan que eran ángeles, es... Yo entiendo que son los hijos de la descendencia santa con los hijos de Caín para mí. Pero no importa cómo se interprete, esto ofendió a Dios grandemente. Dios lo vio como el colmo ya. Por eso dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente el hombre es carne. Fíjense, ahora viene la condescendencia. Allí dice que Dios no contiende con el hombre. Porque él es carne y yo soy espíritu. Quiero que graben algo en la mente. Cuando Dios iba a crear a Adán, al hombre, dice, creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Dice, el hombre es polvo. Diga, el hombre es polvo. Dios es espíritu. Dios puso su parte divina y sopló. Dice Job 32:8, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Entonces, la parte de Dios, ese es el espíritu, la parte del hombre que es polvo. Y el polvo se convirtió en carne. Más adelante voy a abundar un poquito más. Dice Dios, yo no puedo contender con el hombre. Yo soy espíritu. El hombre es carne. Eso es condescendencia. En otras palabras, dice Dios, yo soy espíritu. Él es polvo. Él no es nada. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el padre de los espíritus. Yo soy el Dios eterno. Yo soy lo que soy. Yo no puedo pelear con este ni disputar con este. Es como alguien que es peso completo, karateca. ¿Ah? Y entonces le ponen para que pelee con un niño que no sabe pelear. Dice, Dios mío, por favor, es un abuso. Yo no voy a... Se lo estoy poniendo que usted lo entienda. De lo conocido a lo desconocido. Dios dice, yo no puedo altercar con el hombre. Yo soy espíritu. El hombre es carne. En otras palabras, Si yo levanto el brazo, él deja de ser. Si yo me pongo a bostezar, ¡ah! Su huevo nada. Si yo muevo mis alas, lo desaparezco. Yo sé quién yo soy y yo sé quién es el hombre. Eso es condescendencia. En otras palabras, en su condescendencia, Dios no se olvida quién es él, pero tampoco se olvida quién es el hombre. Y dice, yo no puedo tratar al hombre como el hombre es. Yo tengo que tratar al hombre como yo soy. Porque si yo trato al hombre como el hombre es, yo lo voy a destruir. Yo lo voy a arruinar. Yo sé quién soy yo. Y yo sé quién es el hombre. Yo soy eterno, el hombre temporal. Yo soy todopoderoso, el hombre es frágil. Yo soy el juez y el hombre es culpable. Yo soy justo y él es injusto. Así, condescender es ajustarse, acomodarse, es salir de lo que yo soy para pensar en lo que el otro es. Gracias. Porque mi Dios sabe que yo soy carne. Y Él no se olvida que Él es espíritu. Vamos allí para que vean algo. Vuelven al Salmo 103. Dice el 9, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. ¿Por qué no guarda el enojo para siempre? Porque voy a destruir al hombre. Yo no puedo relacionarme enojado con el hombre. Porque si me relaciono enojado un día, yo voy a hacer desaparecer. Fíjense, Dios duró 40 años en el desierto. En vez de conteniéndose. Diga conmigo, en vez de contender, conteniéndose. Le dijo a Moisés, mira, te voy a mandar el ángel. Te voy a mandar el ángel. Pero es por misericordia. Porque si yo sigo con este pueblo, lo voy a destruir. Prefiero irme y mandar al ángel y no ir con ellos. Porque esa conducta malcriada, infantil, ingrata, mala, obstinada, rebelde, está en contra de mi naturaleza. Yo no he tratado así a Israel. Tuve misericordia, lo saqué con brazo extendido, humillé al faraón, convertí sus dioses en plagas, hice una diferencia con ellos y lo mandé a Gosén, donde disfrutaba de todo lo bueno. Y mientras estaba yo destruyendo, estaba protegiéndolos a ellos. Lo saqué con brazo extendido, abrí el hice camino en el mar. ¿Qué nación tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ustedes? Que les habla desde la nube. Que los alimenta diariamente con el maná. Que abre la peña de donde no brota agua y hago brotar el agua. ¿Han visto mis señales, mis maravillas y mis prodigios? No me están tratando de acuerdo a como yo los he tratado. Estoy enojado. 40 años he estado disgustado con esta nación, aún haciendo milagros. No voy a contender, me echo a un lado. Y vean los ruegos de Moisés, Señor, si tú no vas, yo no voy. Bueno, al final de cuentas fue. No fue Moisés que lo convenció. Fue la misericordia que está en él, porque es más misericordioso que iracundo. Y la misericordia está representada por Jesús. Aleluya. Amén. Nos estamos comunicando. Ay, la condescendencia de Dios. Continuemos con el 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí está la condescendencia. no nos ha pagado como merecemos. Eso es condescender. Eso es amor. Eso es bondad. Escuchen ahora. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Escuchen. La misericordia pertenece a Dios. El cielo es el lugar de su trono. El cielo representa su habitación. Entonces, aquí dice que Dios, cuando quiso engrandecer su misericordia, la puso del tamaño de su presencia. La puso del tamaño de su misericordia, del cielo. El cielo es su trono. El cielo, mis hermanos, es más, en el caso de Dios, los cielos no son la parte tangible, porque Dios es espíritu. Y lo que se ve, o sea, lo tangible, fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual y Dios es espíritu. Así que los cielos es más que las galaxias y las estrellas y los astros. El cielo es el lugar de su morada, que representa todo el aspecto espiritual también de Dios. Y quiere decir que Dios es tan condescendiente que dice, los voy a amar con el tamaño de mi misericordia. Mira, sea condescendiente. Los voy a amar con el tamaño de mi misericordia. Y mi misericordia es del tamaño mío. Y yo no tengo medida. Denle un aplauso, alábelo. Amén. Escuchen ahora. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar en nosotros nuestras rebeliones. Ahora mira, su misericordia para amarnos la puso del tamaño de él y de su presencia. Pero cuando nos va a perdonar, dice, tengo que alejar. Tengo que alejarme de sus pecados. Tengo que hacer una distancia. Porque el pecado de ellos es el que me enoja. El pecado de ellos es el que me hace reaccionar. Porque yo amo, los amo a ellos, pero el pecado de ellos me ofende, me lastima. ¿Me entienden? Entonces, cuando los salmistas, los hombres de Dios oraban, David cuando oraba a Dios, le decía, Salmo 51, le decía, de acuerdo a tu misericordia, acuérdate de mí. De acuerdo a tu misericordia, acuérdate de mí. Contra ti he pecado solo y he hecho lo malo delante de tus ojos. No me mires de acuerdo a mi iniquidad. Mírame de acuerdo a tu misericordia. Eso es condescendencia. Porque debiera de verme de acuerdo a su justicia. Pero no me mira de acuerdo a su justicia, me mira de acuerdo a su misericordia, que es lo que yo necesito. Entonces, como Dios, escúchenme, oye, mira el conflicto de Dios. Yo quiero estar cerca de ellos, pero el pecado me hace alejar de ellos. ¿Entendió usted? ¿Entiende eso? ¿Entendió? Yo quiero estar cerca de ellos, pero el pecado me hace estar lejos de ellos. Entonces dice Dios, yo voy a alejar el pecado para poder acercarme a ellos. Por eso en la cruz del Calvario lo puso bien lejos, para ahora estar bien cerca de ti. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Celébralo! Hoy es un día de acción de gracias. Amén. 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 Quita el pecado para que se manifieste mi misericordia. Amén. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjense, la misericordia pertenece a Él. El pecado pertenece a nosotros. Estoy hablando de condescendencia. Entonces, cuando va a tener misericordia, la pone del tamaño del cielo, que es el tamaño suyo. Cuando va a tener el pecado, se aleja tanto el pecado como del oriente del occidente. O sea, si el pecado tuyo está en oriente, lo manda a occidente. Para poder en el oriente acercarse a ti. Gloria al Señor. En la cruz del Calvario, el Señor mandó al pecado al infierno en el cuerpo de Cristo y lo enterró allá abajo. lo enterró allá abajo, lo metió en la parte más profunda de la tierra, y ahora nos acercó a la parte más alta del cielo, a la derecha del Padre, donde estamos con Cristo. ¡Aleluya! ¡Amén! Hoy es el día de acción de gracias, de celebrar las bondades del Señor. ¡Amén! ¡Amén! Aleja el impedimento para que tú te acerques a mí. Porque Dios se quería acercar al hombre, pero no podía. Así que hizo, alejó el pecado para poder acercarse. Y bien lejos que lo mandó. Para que no sea un intruso, para que no se interponga. Ya no hay impedimento. Cristo quitó el pecado para que la misericordia fluya en todas sus dimensiones con el tamaño de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Voy a leer otra vez el 12. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, para no vernos de acuerdo a nuestras maldades, para poder relacionarse con nosotros. ¿Saben ustedes lo que es quitar el, alejar el impedimento del pecado? ¿Qué es lo que lo ofende? Para acercarse a ti, poderte ver y relacionarse contigo. Y ahora nos habla de la paternidad de Él. El 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Santo Dios. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra hebrea compadecer? Rakham. Esa palabra rakham significa mimar, acariciar. ¿Qué significa? Diga, mimar, acariciar. Pero hay una palabra que procede de esa palabra, que es la misma palabra, solamente cambia el acento. Que es la palabra rajan. O sea, el acento, en vez de ser rajan, es rajan. Una palabra que procede de esa palabra, que significa acariciar el vientre. O sea, acariciar el feto. Es lo que hace, lo que hace el papá cuando ve al niño en el vientre de la madre. Tiene 9 meses que lo acaricia. Le dice, ay, mi niño, ¿cuándo vas a nacer? ¿Cuándo? Estamos, la cuna está lista, todo está listo para recibirte. Sal de ahí, hijo mío. Eso es compadecerse, como el padre. ¡Aleluya! Hoy es día de acción de gracias. ¡Abba, Padre! Déjate mimar, iglesia. Déjate mimar. Déjate acariciar por el Padre. Rakhan, rakhan. Acaríciame en el feto. En otras palabras, desde que me estaba formando en el vientre de mi madre, ya me estaba acariciando. Toda mi vida ha sido una eterna caricia. Eso es. Como el Padre se compadece y acaricia a su hijo y lo mima, así Jehová te mime y te acaricia. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! En vez de ira, de no, que es lo que yo me merezco, recibo las caricias del Padre. Me mima el Padre. ¿Han estado ustedes en momentos de aflicción? Profundo sentido de pérdida, en una desgracia familiar o personal, y usted clama a su Dios llorando, y usted recibe ese consuelo. Y dice, ¿cuántas veces me ha pasado a mí que estoy en sollozo? Sí, sí, muchas veces yo, y siento como, y hasta me duermo. Es el Padre mimándome, mimándome, mimándome. Aleluya. Diciéndome, era necesario que tú pasaras por esto. No pude cambiar tus circunstancias, pero yo no cambio contigo. Yo soy el mismo para ti. Amén. Era lo que le dijo al hijo cuando decía en Getsemaní: que pase de mí esta copa. Te la tienes que tomar, hijo, pero yo voy contigo. Yo estaré contigo. Aunque al hijo le vibró el rostro en la cruz del Calvario, pero después, como se lo dio, lo puso a su diestra, porque era necesario que pasara por el Calvario. En otras palabras, cuando estamos en los momentos difíciles, ¿cómo nos consuela el Padre? Yo he sentido a veces que me dice: ya deja de llorar. Voy a decir algo muy personal con Dios, pero a mí Dios no me puede ver llorando. A mí personalmente no me puede ver llorando. Cuando yo comienzo a llorar, me dice así, me lo ha dicho muchas veces: por favor, no llores. No llores, no soporto tus lágrimas. Me dice: no voy a cambiar lo que estoy haciendo contigo, pero a la vez yo no tolero, o sea, no puedo sufrir tus lágrimas. Hermanos, Dios es amor. Dios es el Padre. Déjalo que te acaricie. Déjalo que te mime. Déjalo que te mime. Me gusta esta palabra, rajan, rajan. Acariciar el feto. Se compadece, como el padre se compadece del hijo y lo acaricia y lo mima. Así se compadece Jehová de los que le temen. Nunca te olvides de rajan. Eso se llama condescendencia de Dios. Se acomoda, viene a ti. Seguimos. El 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¡Wow! Porque Él conoce nuestra condición. Hermanos, la palabra conocer bíblicamente es hacerse uno con. Y conoció Adán a Eva, y conoció Jacob a Lea. La palabra conocer es penetrar, hablando del coito, la relación íntima, hacerse uno. Pablo dice que el que, usando el mismo contexto de la relación matrimonial, dice: el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, una carne con ella, pero el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. En el mismo contexto, aplicando el Génesis, aquí conoce tu condición. Significa, hermanos, nosotros por naturaleza no nos ponemos en el lugar de los demás. Es muy difícil para un rico entender a un pobre. Es muy difícil para un sano entender a un enfermo. Es muy difícil que alguien feliz entienda a un infeliz o un desdichado. Se nos hace muy difícil descender para ser uno con alguien. Imagínese Dios, que está tan elevado como los cielos son tan elevados. Así es Dios: mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo estoy muy elevado. Fíjense, dice: yo soy el alto, el Elión, el altísimo, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Él es el más alto y el único santo. Pero cuando ve a alguien quebrantado, dice que desciende de lo más elevado y se tira al piso contigo para vivificar el espíritu de los quebrantados, para darle el ánimo a los quebrantados. Eso quiere decir que Él conoce tu condición quebrantada. Él se pone en el lugar tuyo. Conoce. Él mira tu condición. Eso se llama empatía. Identificarse con alguien. Ponerse en el lugar de la persona. Imagínense que Dios esté en un trono alto y sublime, sentado en el cielo, millones de seres alabándole, 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 alabándole. Y tú estás en desgracia, llorando por allá. Y tú dices: Padre mío, necesito tu caricia. Y dice a los ángeles: para la alabanza, ustedes tranquilos ahí, yo bajo ahora. Tengo que animar a un hijo mío y pasarle la mano por el feto. ¡Fuan! Yo te conozco. Yo sé quién tú eres. No tienes que decírmelo. Yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarás. Por el fuego no te quemarás. Ni llamas arderán en ti, porque tú eres de alta estima para mí. Aleluya. Hoy es el día de acción de gracias. Él mira nuestra condición. Amén. Aleluya. Sabe Jehová lo que yo pienso y soy. Conoce bien la senda en que yo voy. Me guía fiel, me alienta con su voz. Me basta que lo sepa Dios. Aleluya. Amén. Amén. Mi Dios lo sabe todo bien. Él ve lo que otros no verán. Voy a morar en su celeste hogar. Yo sé que Dios lo sabe bien. Amén. Qué triste que yo no canto, porque ahora lo necesitaba. Amén. Yo pierdo el tono, pero Dios siempre lo mantiene. Amén. Gloria a Dios. Me basta que lo sepa Dios. Tu mamá no te entiende, tu suegra menos. Pero hay uno que se pone siempre en tu lugar, hermano. Conoce tu condición, Italia. Conoce tu condición. Miren, eso es tan real que la gente que sabe interceder sabe por dónde apelar a Dios. El primer salmo que se escribió en toda la Biblia es el Salmo 90. Lo escribió Moisés, 1500 años antes de Cristo. Eso viene siendo, mis hermanos, como 500 años antes de David, más o menos. Recuerdan el Salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que tú formases los montes, ahí tú has estado con nosotros. Y después comienza a decir: Señor, no te olvides que yo soy como la hierba del campo, que nace en la mañana, crece a mediodía y se seca en la tarde. Mi vida es como un pensamiento, tan fugaz, tan efímero como un pensamiento. Mi vida es como una de las vigilias, una de las horas de la vigilia de la noche. Pero tus años no acabarán nunca. ¿Quién puede sufrir tu ira? Acuérdate que la vida de un hombre es 70 años y el que más vive 80. Pero tus años no acabarán. Para ti mil años es como un día. Un día como mil años. Enséñame a contar el tiempo. En otras palabras, nadie puede sufrir un enojo tuyo. Si tú te enojas, dejamos de ser. Acuérdate que tú eres eterno y yo soy un polvito, yo soy una hierbita. Por favor, ponte en mi lugar, mi Dios. Dice Dios, eso te lo enseñé yo a ti. El ponerse en el lugar, esto se lo enseñé yo a ti. Pero entiendo tu idioma, porque tú me estás hablando en mi lenguaje. Por eso escucho tu oración. Aleluya. Aleluya. Hoy es día de acción de gracias, para meditar en la condescendencia de nuestro Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Amén. Él no se olvida de que somos polvo. La palabra polvo y la palabra hebrea afar, que se traduce polvo, pero significa desmenuzado. No solamente polvo, desmenuzado. O gris. Por eso se traduce lodo también la palabra. Y ceniza. Esa palabra afar significa polvo, desmenuzado, gris, lodo, barro, ceniza. Por el color gris, por eso se traduce lodo. Y la ceniza también es gris, algo quemado, es un polvo. Entonces, orándole a Dios, Señor, acuérdate que yo soy lodo. No es que usted tiene una baja, no es que usted tiene una baja estima, es que usted está reconociendo lo que usted es. Algunos no quieren humillarse porque eso es muy vergonzoso. No, ese es real, ese es realistas. Reconocer lo que somos. Pero Dios dice aquí que no se olvida, me gusta la palabra, Él no se olvida de que somos polvo. ¿Cómo dice el texto? Porque Él conoce nuestra condición. Se recuerda de que somos polvo. Ay, santo. Entre los seres humanos, el que está arriba no se acuerda de que está abajo. El que está bien no se acuerda que está mal. Esa es la tendencia. Es muy difícil ponernos en el lugar de los demás para nosotros. Imagínense, escuchen esto. Si yo soy igual que tú, un ser humano igual que tú, que participo de lo mismo contigo, de las debilidades, de las luchas, de los sinsabores de la vida, de la misma realidad, y yo cuando estoy bien no te puedo entender a ti, y somos iguales, y yo también sufro contigo y he pasado por pruebas como tú, y tú estás llorando y yo no te entiendo. Tú estás llorando, yo, cállate la boca, llorón, mimón. Sé hombre, sé fuerte, no llores. Pero cuando te toca llorar, ay, pásame la mano, estoy tan mal. Yo recuerdo cuando comencé mi ministerio, yo usaba el don de fe y decía a la gente, estás sano en el nombre de Jesús. Y la gente se sanaba. Pero con una persona, con una niña con cáncer en el cerebro, con 3 exámenes de que era positivo. Y Dios me dijo a las 11 de la mañana que fuera a visitar esta semana, que recientemente estaba yendo a la iglesia. Y yo no me atrevía porque en el seminario me enseñaron que no se hace una visita a las 11 de la mañana porque la gente está cocinando, que vayan en la noche a cierta hora. Demasiado prudencia, pero sin espíritu. Pero Dios me dijo, sale de la oficina y ve donde la familia Bermúdez. Y yo no quería, rehusé, pero era tan fuerte la voz de Dios que voy allá, voy y toco a la hermana que apenas tenía 2 o 3 semanas yendo a la iglesia, tenía miedo, temor, y ya yo estaba comenzando mi ministerio. Toco la puerta y ella sale y dice, pastor, Dios lo envió, pastor, Dios lo envió. Llorando. Yo dije, claro que me envió. Y le explico lo que pasó. Y llorando, y digo, hermana, ¿qué le pasa? Dice, ¿te acuerdas de mi hija? Tengo una niña preciosa, 2 hijos adolescentes. La niña tenía como 14 o 16 años. Ella 16 y el joven como 14. Me dice, sucede, me cuenta la historia llorando, que su hija fue a tomar un autobús y se desmayó. Después se desmayó en la escuela. La llevaron al hospital, le hicieron los exámenes. Tenía tremendo cáncer en el cerebro, un tumor grande en el cerebro. Y estaba llorando. Le habían hecho 2 exámenes y los dos habían salido positivos los dos. O positivos los dos. Entonces, yo pensé dentro de mí, si Dios me trajo acá y yo no quería venir, es porque va a hacer algo. Así que me lleno de fe y le digo así, hermana, quieta, su hija queda sana en esta misma hora. Ella me dice, ay, pastor, que Dios lo oiga. No, ya me oyó. Le dije más. Vaya a un banco, toma un préstamo. Y si Dios no la sana, yo pago el préstamo. Porque yo sé que Dios la sanó. Estoy hablando de un cáncer en el cerebro. Pasaron 2 semanas, no la veo en la iglesia. Y yo decía, ay, Señor, ya te metí en problemas. Lo mejor es que hagas el milagro porque yo anuncié. Y como a las 3 semanas, viendo que no viene, dice Dios, vuelve donde la familia Bermúdez. Y salgo sin querer para allá. Ahora voy más nervioso todavía porque anuncié con tanta seguridad un milagro y la mujer no aparece. Digo, ay, Dios mío. Y voy, toco ahí medio tímido, pero y sale el hermano. Pastor, Dios lo envió, Dios lo envió. Digo yo, claro que me envió. Entré, le voy a contar. Y me cuenta. que ya cuando le iban a operar se le ocurre al médico hacer otro examen y salió negativo. Y comenzaron. No puede ser, no puede ser. Puede ser. Y dicen, un segundo, no puede ser. Dos positivos, dos negativos, no puede ser. Hagamos un tercero y el tercero también negativo. Aleluya. Amén. Mi esposo y yo le encontramos hace, yo no sé, como 10 años o 7 más. Le encontramos por acá. Yo estoy hablando, esto aconteció hace como 35 años atrás. Y hace como 10, por decir algo, lo encontramos por acá. Y yo le digo, hermana Bermúdez, después que la saludamos, ¿cómo está su hija? Pastor, desde aquel día nunca más se desmayó, cero síntomas. Está casada con hijos. Ok. Te pongo ese ejemplo porque así me usaba Dios antes. Con la polvo. Esto pasaba. Y iba al hospital, estaba muriendo. No se va a morir. Usted sale en esta hora. Y pasaba. Pero cuando a mí me daba cualquier cosita, el corazón me latía un poquito más. Comenzaba, me ponía nervioso. Recuerdo un día que alguien me tomó la presión y dice que la tenía alta. Me voy al hospital nervioso. Y el médico hasta dijo, ¿quién te tomó la presión? Se ve que sabía poco. Qué terrible saber poco. Tú la tienes un poquito alta, pero no es que te estás muriendo. Yo pensaba que me estaba muriendo. En otras palabras, le tenía un miedo a la enfermedad como el diablo a la cruz. En otras palabras, yo a los demás, Dios te valiente, valiente, Dios te sana. Pero cuando era, temblaba con cualquier dolorcito. Y entonces Dios comenzó a procesarme enviándome enfermedades. Por eso los 120 días que me sacó de la iglesia y todo eso era para que no le tenga miedo a las enfermedades. Dios es bueno. Nadie enseña, nadie aprende a nadar disparándole a las aves. Hay que tirarse al río. Nadie aprende a nadar leyendo en el internet acerca de natación. Tírate al río. En otras palabras, es fácil juzgar a los demás y ponerte en el lugar de los demás. Lo que es difícil es identificarte con la persona. Ese es nuestro Dios. Él conoce nuestra condición. Él no se olvida de que somos polvo. Hermanos, si yo soy semejante a ti y se me hace difícil ver tu condición, imagínese al que está ahí arriba, que está por encima de todas las cosas, que no le da catarro, no se enferma, no tiene problemas económicos, no se le mueren los hijos, está por allá arriba. Sin embargo, desciende y te entiende a ti. Gloria a Dios. Hoy es el día de acción de gracias. Alábale, mi hermano. Amén. Él siente simpatía, empatía, condesciende. ¿Te entiende eso? Miren los versículos 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Ese es el hombre. El hombre, diga conmigo, el hombre es carne, el hombre es polvo y el hombre hierba. Eso es malo, diga, eso es malo. Lo que es bueno es que Dios lo sabe. Ahora, después que habla lo que es el hombre, que es polvo, que es carne, que es hierba, miren lo que dice de Dios, el 17. Más, y ese más ahí, mis hermanos, es para contrastar con lo que se dijo. El hombre es hierba, el hombre es polvo, el hombre es carne. Dios sabe la condición del hombre. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, yo soy polvo, soy efímero, soy temporal, soy fugaz, me voy. Pero el Dios que se pone en mi lugar es eterno. En otras palabras, Él te está diciendo, tú eres polvo, pero yo soy espíritu. Escuchen esto ahora, a ver si puedo transmitir esto. Escuchen esto. Dios va a ser el hombre, y el material que usa es el polvo. O sea, la materia orgánica que sale de la tierra y hace el hombre. El hombre es polvo, es carne. Y Dios entonces le da el factor no físico. Toma de sí mismo su espíritu, su aliento y sopla. Así que el hombre es una combinación de polvo con espíritu, de carne con espíritu. Esa es la combinación química del hombre. Dice Eclesiastés 12:7 que cuando usted se muere, escuchen, el cuerpo se vuelve polvo y va al polvo de donde vino, y su espíritu se va a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando hay una muerte, cada cosa va a su lugar. El polvo al polvo, el espíritu al que lo dio, a espíritu. Esa es la muerte. La muerte es la separación del polvo y el espíritu. Por eso, escuchen, por eso dice la Biblia que cuando entró el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. El pecado es separación entre Dios y el hombre. Por el pecado vino la muerte, y la muerte es la separación del hombre separado de Dios, del polvo separado del espíritu. ¿Entienden eso? Muy bien. ¿Qué pasa? Que a Dios se le ocurre en la eternidad salvar al polvo. Porque cuando él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Y dice, bueno, se me fue el polvito. Se fue el polvo. Se murió el polvito. Y dice el Señor, yo voy a salvar el polvo que se perdió. Porque el pecado hizo que yo retirara mi espíritu del hombre, mi aliento, mi vida. Entonces, manda Jesús, que es en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este en el principio con Dios. En él estaba la vida, diga, el aliento. En él estaba el aliento, el espíritu. Y dice Dios, ahora de nuevo voy a mandar mi espíritu, mi aliento, mi vida para rescatar el polvo. Porque Él sabe nuestra condición. Condescender es descender y ponerse en el lugar de. Entonces Él baja de lo más alto a salvar el polvo y manda al autor de la vida a salvar el polvo. Cristo se vuelve polvo. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó, se hizo nada y descendió y tomó la naturaleza humana y tomó la condición y posición de un siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es seguir bajando la escalera. ¿Ah? Los ángeles subían por la escalera, Jesús bajó la escalera para luego subirnos al hombro. Ahora nos subió a nosotros por la escalera allá arriba, ¿no? Vino a rescatar el polvo. Escuchen. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y dice, oigan, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, voy a morir, se va a separar mi espíritu de mi carne, o sea, de la parte física. Y en la muerte se separan las dos cosas. Y Jesús, en el cuerpo de Jesús, estamos representados nosotros. Porque el día que Él nació, nacimos nosotros. Su vida es nuestra vida. Su muerte es nuestra muerte. Su sepultura es nuestra sepultura. Porque estaba en el lugar nuestro. Viene a salvar el polvo. El autor de la vida a salvar el polvo. Entonces baja a la parte más profunda de la tierra. Cuando está en la parte más profunda de la tierra, convertido en polvo, aunque no vio corrupción, pero representativamente estaba la muerte, volverse al polvo. Porque eso es lo que pasa cuando uno muere. El polvo vuelve al polvo. Así que Jesús, representativamente a la muerte en él era polvo. Al tercer día, Dios dice, voy a terminar, voy a alejar el pecado, que es el impedimento que separa. Y el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Y en la cruz clavó el pecado. Quiere decir que quitó el impedimento y mandó al pecado bien lejos, de oriente a occidente, bien lejos. Y el que estaba ahí no tenía pecado. Así que el Señor, satisfecho por su justicia, al tercer día envía un ángel poderoso que con voz de trompeta le dice: Jesús de Nazaret, tu padre te llama. Y sopla el soplo de Dios sobre él. Y Jesús se levanta diciendo: yo soy la resurrección y la vida. ¡Aleluya! Alábale. En ese momento, el Espíritu de Dios entra a Jesús. Jesús se levanta. El Padre lo levantó entre los muertos. ¡Aleluya! Él vio nuestra condición. Supo que éramos polvo. Hizo que el Hijo se vuelva humano, polvo, carne. Lo mandó porque el polvo va al polvo. Y como estaba en el polvo, volvió y sopló vida sobre el segundo Adán. Uf, levántate. Y dice que Dios levantó a su Hijo. Y se levantó el Hijo. Y cuando Él se levantó, nos levantamos nosotros. ¡Aleluya! Amén. Escúcheme. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:4 que Jesús, oigan bien, dice: Jesús fue declarado Hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección de los muertos. Ya era Hijo de Dios allá arriba. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios con potencia? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, como Jesús fue perfecto y el Padre lo resucita, le da vida, dice: ahora este es mi Hijo. Cuando vivía sin pecado, dije: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora, el que vivió sin pecado no debe estar en la tumba, porque la tumba es para los pecadores y él nunca pecó. Así que es imposible que lo retenga el sepulcro, y lo levanta. Y cuando Jesús se levanta, Dios le devuelve el aliento al hombre. Y la resurrección es volver a Dios. Dios aleja el pecado en Jesús y trae la vida, trae a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, vuelve otra vez el que sabe que somos polvo y que con la muerte se le fue el polvo, manda la vida, que es el soplo, Jesús, el autor de la vida, a rescatar el polvo. Y cuando Jesús resucita, se rescata el polvo. Y ahora la parte divina se une con la parte humana. El pecado fue quitado y fue enviado lejos, así como del oriente al occidente, lejos, para que pudiera unirse Dios con el hombre. Escúchame, ya tú y yo no somos polvo. Tú y yo somos vida. Tú y yo somos vida. Porque un día esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y vida eterna significa que ya no volveremos más a ser polvo. ¿Saben por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Y Él sabe que somos polvo. ¿Usted entiende eso? ¿O no entiende eso? Den un aplauso al Señor. Amén, amén. Aleluya. Amén. Qué pena. Pero falta mucho que decir y no quiero extender más el tiempo. Así que va a haber una parte 2. Va a haber una parte 2 del Dios que condesciende. Él mira nuestra condición y sabe que somos polvo. Te dejo el pensamiento de los últimos versículos, del 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Mira que está contrastando lo que es el hombre, hierba, que es temporal, que sus días terminan, Dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, el Dios de las generaciones, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Termino diciendo, subrayen el verbo recordar. Él no se olvida que somos polvo. Recuerda a Jehová que somos hierba. Lo que es tan difícil para nosotros, recordar. Dios tiene una buena memoria y una buena condescendencia para ponerse en tu lugar y en mi lugar. Vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias por lo que tú has revelado en tu palabra. Hemos venido en este día a celebrar tu inmensa bondad y tu grande misericordia. Gracias. Gracias, oh Dios, por tu condescendencia, por ponerte en nuestro lugar, por conocer nuestra condición, por identificarte con nosotros. Cuánto necesitamos tu compasión, que tú nos acaricies, que tú nos mimes. Señor, mímanos, oh Dios, acarícianos. Gracias porque tú no te olvidas que somos polvo, que somos carne, que somos como hierba que se seca. Gracias porque a esa condición tú le aplicas la eternidad de tu misericordia, la eternidad de tu perdón, la lentitud de tu ira para manifestar tu misericordia hacia nosotros. Lo que te sobra a ti, a nosotros nos falta. Y tú nos das de lo que abunde en ti para terminar con nuestra pobreza y darnos tu riqueza. Gracias por Jesucristo. Gracias porque enviaste la vida a hacerse polvo para ir al polvo y de allí hacer brotar la vida. Porque del sepulcro trajo a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Eso es condescender. ¿No viste? Tú sabías que nosotros, como polvo, no podíamos llegar al cielo, porque el polvo no entra al cielo. Entonces la vida descendió al polvo y volvió a unirse con el polvo para darnos la imagen de tu Hijo. Dios, abre nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a no ver esto como una doctrina, a ver esto como una palabra hueca, a ver esto como el cántico hermoso de un trovador en un momento de euforia del púlpito, sino que nos llevemos este mensaje. Que el Dios Altísimo puede ver mi condición, no se olvida, Él nunca se olvida que yo soy polvo, que mis días se van, se esfuman. No, Él está pendiente. Gracias, oh Dios, por ponerte en nuestro lugar. Ayúdanos a nosotros a ponernos en el tuyo, a entenderte como tú nos entiendes a nosotros, a identificarnos contigo como tú te identificas con nosotros, y en vez de descender, a ascender. Porque tú desciendes, pero nosotros ascendemos en ti. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Bendícenos y danos siempre un corazón agradecido. Y que esta verdad nunca se borre de nuestra memoria. Para que seamos consolados en ti y te glorifiquemos creyéndote. Porque sin fe es imposible agradarte. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y se ha levantado el hombre a donde está Dios. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Oro al Dios Todopoderoso que te dé espíritu de revelación para que esta verdad sea plasmada en tu vida. Para que el Dios del cielo te consuele a través de la palabra y esta palabra sea grabada en tu mente. Y que es un recurso del Espíritu Santo para en esos días cuando las tinieblas cubran tu mente y oscuridad tu memoria, el Espíritu de Dios puede enviar la luz de la revelación y Dios pueda hacerte entender que desde que te eligió hasta la eternidad Él va a estar contigo, y que no importa el momento que tú pases, la situación que tú vivas, oye bien, Él conoce tu condición, Él sabe quién tú eres, y Él desciende desde lo alto para vivificar tu espíritu. Porque Él es el Padre que se sabe compadecer. Que Dios siempre te dé su caricia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.